Hey, ¿qué hay, gente del podcast? La banda humana está de vuelta para seguir hablando de cosas interesantes. Espero que se encuentren muy, muy bien el día de hoy.
El día de hoy vamos a hablar cosas muy interesantes como el éxito, los monopolios y de viejos cochinos que fuman marihuana.
Richie, ¿qué crees que pasó, Richie?
No tengo que adivinarlo, Willy, yo estaba ahí.
Muy cierto, muy cierto. Pero por favor, coméntale a nuestros amigos escuchantes qué fue lo que sucedió.
Claro que sí, Willy. Lo que sucede es que se nos pasó la mano en una pequeña plática normal y nos terminó saliendo un podcast entero.
Así es. Entonces, pues se los dejamos aquí para que lo disfruten, para que opinen, nos digan qué piensan al respecto.
Así es. No porque haya sido una plática normal, va a ser menos... Va a tener menos calidad, solo no tiene les va a parecer un poco que empieza el putazo, pero...
Y es cierto, ¿no? Empieza el putazo.
Es totalmente cierto, pero porque lleva antes un poco de plática, pero el juguito está ahí.
Exactamente, está entendible, creo que está bien para todos. Pues algo más que tengas que agregar, Richie, antes de dejarlos con el podcast.
Espero que lo disfruten mucho, que no sean unos viejos cochinos y no sé, ¿tú?
Pues nada más, que lo disfruten mucho, que nos dejen sus opiniones en los comentarios, en las redes sociales. Nos pueden encontrar por ahí y pues disfrútenlo.
Me dijiste esto de que el éxito de la noche a la mañana es el resultado de 10 años de trabajo.
Sí, exacto, exacto.
Yo te voy a decir que hace... Bueno, de hecho, ayer... Bueno, es una serie de... En inglés son lectures, como clases, supongo.
Ajá,
este
sí.
De Brandon Sanderson. Sí te he hablado de él, ¿no?
Creo que sí. Me suena por ahí que me lo hayan mencionado.
Ah, pues de hecho creo que te pasé el libro de la manera de los reyes.
Sí, ya sé cuál.
Ajá. Es el autor de esos libros, del Archivo de las Tormentas, que no mames, ese güey es otro pedo, ¿no? O sea, ya empecé a leer también su otra saga, que es Nacidos de la Bruma. Y, men, qué librazos, pero este güey... También es súper chido, creo que es súper chido porque tiene un canal de YouTube y dio una serie de, como un curso semanal, o sea, daba una clase semanal en una universidad, no me acuerdo cuál, de allá de Estados Unidos. Habla como de específicamente de cómo escribir ciencia ficción y fantasía, pero... Ajá, sí, no, porque es lo que este güey escribe, pero está súper chido porque te habla de, por ejemplo, cómo más o menos se construye... un argumento, cómo construyes un poco los arcos de los personajes, las diferentes formas que hay, no sé, así cosas chidas, pero el caso es que en la primera clase habla precisamente esto, ¿no? Cómo él pegó fuerte cuando sacó El Antris, que fue su primera novela, pero digamos, para el momento en que él sacó El Antris ya tenía como otras 10 novelas, ¿no? Y que había estado chingándole como editores y así, porque siempre le decían como, güey, tus novelas son muy largas, y sí, son muy largas, pero el caso es que es lo que dice, ¿no? Él escribía desde que tenía 20, no es cierto, como desde que tenía 14 años o algo así.
¡Oh, es una carrera larga!
Ajá, ¿no? Y no sé, creo que sacó El Antris cuando tenía, ahorita tiene 45 creo, tenía 20, no, tenía 30 cuando sacó El Antris.
Ajá.
No, entonces sí es como que muy, muy cierto.
Y de hecho, en general, o sea, como que todas las historias de éxito, o sea, dejando fuera de si el tema sociopolítico un poquito, todas las historias como de éxito siempre llevan un buen de tiempo, o sea, nunca son como te las pintan de que 2-3 meses y ya eres exitoso. Todas tienen un buen de años en medio y casi todas hay algo que como que fallaron y lo volvieron a hacer, no sé, siempre es como un patrón ahí que se repiten ciertas historias, ¿no?
Pues no sé, o sea, porque, por ejemplo, digamos también de qué tipo de éxito estaríamos hablando, o sea, porque pienso, por ejemplo, bueno, no sé si considerarlo éxito, ¿no? Bueno, sí, no, supongo que no, o sea, es que estaba pensando en los casos de fama de 15 minutos, por ejemplo, pero eso no se considera éxito, ¿no? Supongo.
Bueno, yo es que más bien habría que empezar por ahí, ¿no? Definir más o menos qué éxito. Yo me refiero más como al hecho de que quien esté como al frente haya cumplido los objetivos que tenía para ese plan, ¿no?
Bueno, es que también no sé. Bueno, digamos, hablamos, o sea, hablar de un como éxito que sea sostenible en el tiempo, ¿no? Ya sea económico, o sea, de una carrera o algo así, ¿no? Porque digamos, que en el caso de estos 15 minutos de fama, pues es, no, o sea, es gente que pues no hay un trabajo detrás ni nada, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé si topes a Odín Dupeirón.
Sí, claro.
Pues, por ejemplo, ese güey es un ejemplo de que tuvo sus 15 minutos de fama con este video de la entrevista, pero también tiene, es un ejemplo de éxito sostenido en el tiempo, supongo. O sea, porque antes de la entrevista ya venía trabajando como sus obras de teatro y digamos con la entrevista le dio un empujón que ya después acabó, pero ahorita sigue haciendo su pedo, ¿no? Él sigue siendo como sus obras, así escribiendo libros, dando conferencias, pero digamos que eso sí se dio a través de un trabajo que él ya había hecho durante toda su vida.
Sí, es que, bueno, siento que es un poquito complicado de repente diferenciarlo porque ahorita con todo el tema del internet, la globalización y todo esto, como que siento que se ha diluido mucho ese asunto de casos de gran éxito, así como que muy sonados, ¿no? Porque justamente es lo que dices, hoy en día como que ya puede ser sostenible en el tiempo, aun cuando eres un creador como más pequeño o, bueno, en este caso hablo de creadores por el tema del internet, que es algo muy fácil de ubicar. Pero igual y siento que por ahí puede ser un poquito difícil diferenciarlo, ¿no?
¿De cómo diferenciar qué cosa?
Como ese éxito en el tiempo, del éxito, como por ejemplo antes que decías, es un éxito, pero era como un círculo cerrado. No sé, es que no sé cómo explicarme realmente.
O sea, como un éxito de una vez, ¿no?
No tanto de una vez, sino que ves que antes el éxito tenías que, por ejemplo, aquí en México, ¿no? Que digamos la televisión, para ser exitoso en la televisión tienes que estar en Televisa.
Ajá.
Hoy en día ya necesariamente tienes que estar en un círculo así tan cerrado o acatando ciertas reglas para tener ese éxito continuo en el tiempo.
Ah, ya, sí, como que las condiciones, bueno, es que, ajá, pero como que las condiciones para tener éxito se han diversificado, ¿no?
Ajá.
O sea, y porque igual hay una parte de, o sea, podemos tener este éxito, como esta idea del éxito que podrían compartir varias personas, ¿no? Como estar en televisión, ¿no? O igual estar en Televisa, ¿no? Y decir como esto dentro del ámbito de la actuación es considerado éxito, ¿no? Pero a lo mejor para otra gente que es como que, ah, la neta, para mí éxito es otra cosa, ¿no? Dentro de la actuación, ¿no? Digo,
Exacto.
también depende mucho de la concepción individual del éxito, supongo.
Sí, precisamente por eso yo te mencioné lo de cómo que se cumplan ciertos objetivos dentro de los parámetros, vaya.
Ya,
Porque
sí.
creo que es una de las cosas que pasa con lo que dices de los 15 minutos de fama, que, o sea, es como que les llega de trancazo por algo que no planearon. Por ejemplo, el güey del dinero, el del dinero, 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 dinero. Cómo él empezó a cobrar las fotos y todo este asunto, o el Lady Wu, no sé si supiste a Lady Wu, que le quisieron dar un show para aprovechar esos 15 minutos de fama, pero pues el don lo único que sabía hacer era decir ¡Wu! Ajá, entonces lo tenías ahí todo incómodo en los escenarios porque no sabía qué más hacer.
Ajá, sí. Y justamente ya por este tipo de cosas ya no son cosas que, o sea, no era un éxito que pudiera perdurar en el tiempo, ¿no?
Ah, que igual estaría interesante ver cómo afecta la viralidad ahí, ¿no?
Y, o sea, porque igual, por ejemplo, es que es curioso ver el, como este fenómeno ahorita, porque, bueno, o sea, como que ese rato estabas diciendo esto, ¿no? Como de cómo si vemos las historias de éxito, hay un patrón, ¿no? Como de que, no sé, pero es que eso me sonó un poquito como a esta historia de sueño americano, ¿no? Un poquito como, por ejemplo, no sé, me viene a la mente el de Kentucky, que no me acuerdo cómo se llama,
Sí.
el coronel Sanderson, ¿o cómo? ¿Anderson?
Ajá, el Sanders, ¿no? El coronel Sanders, creo es.
El mero, ajá, que le probó un chingo de tiempo, ¿no? Para tener la receta y ya sabes, ¿no? O incluso el mismo, ahorita un ejemplo reciente, el de Elon Musk, que digo, ese güey es, digamos, desde joven, o sea, tuvo PayPal, bueno, que también le costó un pedo, y te digo, ¿no? Porque leí su biografía y en los tiempos de antes de PayPal, pues dice que si hubo un tiempo en el que nada más comía hot dogs y naranjas, ¿no? Cosas así. O sea, que la pasó mal. Bueno, pues en la, ¿cómo se dice? No precariedad, pero en la austeridad. Pero a base de su esfuerzo y todo, pues ya hizo PayPal, fue un éxito, la vendió. Y otra vez, bueno, de hecho, en la misma historia de SpaceX, que falló no sé cuántos lanzamientos y no sé cuántas veces tuvo que reunir fondos otra vez, porque iban a estar en la quiebra tanto SpaceX como Tesla. Entonces fue hasta el último, así ya su último cartucho, que fue el que funcionó, ¿no? Hasta que hizo que un Falcon se elevara sin explotar. Entonces, no, como que está mucho, siento que está mucho esta idea de como el sueño americano, no sé, como de intentarlo, intentarlo.
Ajá.
Por más que falles, y de hecho si fallas y al final lo logras, como que tiene más mérito, o no sé, pero ya no me acuerdo por qué estaba diciendo esto, pero el caso es que, digamos, tenemos ese tipo de éxito, pero ahorita no, ya se me fue el punto.
No, Richie.
Espera,
Bueno,
espera.
o sea, creo que entiendo como por dónde vas, ¿no? O sea, el hecho de que muchas veces las cosas no son así, pero no sé, yo lo menciono porque he tratado de hacer una abstracción, he estado viendo así como, pues casos de éxito dentro de lo que es, a lo mejor, digamos, el contexto más actual. Por ejemplo, podemos poner el caso de YouTube. No hay un solo youtuber que puedas considerar exitoso que no le haya estado dando duro y duro, duro, duro a ese pedo, ¿sabes?
Exacto. Ese era uno de los puntos a los que quería llegar con esto, pero no me acuerdo con cómo le iba a llegar. Pero sí, concuerdo totalmente.
Por eso, no sé, bueno, a mí en lo personal sí me parece como que el esfuerzo sí es parte importante de, aunque entiendo que muchas veces la realidad es un poco más complicada, ¿no?
De hecho, creo que por ahí no iba mi comentario. Bueno, o sea, por lo que dijiste sí, pero por lo próximo que voy a decir, ¿no? Digamos, hablando del, ¿cómo decirlo?, del capitalismo, ¿no? Como, digamos, de hecho, no sé si, o sea, supongo que es una analogía obvia, o bueno, antes no me lo parecía tanto, pero supongo que la autora cuando lo escribió sí era algo así, pero, o sea, no sé si ves, o sea, pongamos el ejemplo de los Juegos del Hambre, ya sabes, ¿no? Cómo está en este lugar centralizado, que tiene el poder económico, tecnológico, tiene social, ¿no? O sea, como ahí vive bien la gente, tiene, bueno, entre comillas, ¿no?
Sí.
Y pues no sé, tiene varo, tecnología y la periferia, o sea, tanto ideológicamente como espacialmente, o sea, están en el centro de ellos y la periferia tenemos a los distritos, que el Capitolio tiene un control directo y total sobre los distritos, ¿no? Y tanto así que les obligan o sea, les roban literalmente a sus hijos para matarlos, ¿no? Y hacerlos, o sea, para hacerlos de alguna forma, no sé, como tratarlos como ganado, como para hacerlos, usar su muerte como un producto de valor, no sé, ¿sabes? Como algo así, pero a lo que voy es que dentro de eso está la cosa que dice Snow, esto de que los Juegos del Hambre fungen a la vez como castigo y como esperanza, ¿no? O sea, de que los miles de personas que viven en los distritos tienen la oportunidad, o sea, es una probabilidad de una entre millones de que sean ese güey que gana los Juegos del Hambre, que se vuelve rico y famoso y vive en el Capitolio, ¿no? Entonces, es una,
Sí,
sí,
claro.
hasta las veces lo pensé, como una buenísima analogía, ¿no? Como igual dentro del capitalismo, que, o sea, tenemos toda esta gente que vive mal, o sea, que se acepta que haya gente que vive mal, o sea, que sea muy pobre y que viva del, sí, pésimo, ¿no? O sea,
Sí, como que es parte, de cierta forma es parte necesaria del sistema, ¿no?
ajá, para que, pero sabes, también dentro del sistema puede que seas asquerosamente, indescriptiblemente, innecesariamente millonario. Entonces, ahí esa parte de la esperanza, ¿no? Como de, y de este ideal del éxito, ¿no? Es más o menos por lo que iba, ¿no? Que tenemos estos casos de éxito en los que hubo gente que le estuvo ahí talachando, y al final lo logró, pero también tenemos casos de gente como el Mark Zuckerberg o cosas así, no, gente que ya estaba en una posición privilegiada, muy, muy privilegiada, y que fue por eso que terminó siendo millonaria, juntando tanto capital, teniendo tanto poder. Entonces, creo que por ahí iba un poco mi. Bueno, por ahí no iba, pero de ahí me salió, se me ocurrió esto. Que, digamos, ese ideal de éxito es parte de, como del capitalismo, ¿no? Como decir, como, sí, esto lo puedes tener tú, pero no se habla mucho de toda esta gente que vale caca, ¿no? Que ni siquiera tiene la oportunidad para intentarlo y así, o que lo intenta. O sea, imagínate cuántos casos hay de gente que lo intentó y le tarachó toda su vida y que se murió sin que nadie lo conociera en su campo o algo así.
Sí, claro. Sí, fíjate que sí, creo que es una parte importante y es algo que también no se habla. De hecho, hay, no sé si conoces un canal que se llama Veritasium.
Sí, pero no los he visto tanto.
Ah, bueno, no sé si esté en su canal en español o nada más esté en el de inglés, pero creo que sí están ambos. Que justamente habla un poco de eso, cómo también. Justo lo que dices, que hay una gran parte de la población que lo intenta y lo intenta y lo intenta, y de ellos no se sabe porque no son casos de éxito. Y habla justamente de la componente, un poco de la suerte que tienes que tener, de cómo le tienes que estar chingando y tener suerte. Pero la neta es que tiene un chingo de lógica desde un punto de vista, digamos, científico especulativo, ¿no? Como es mera lógica. Porque está como esta idea de que. O sea, durante toda tu vida es una línea de oportunidades, por así decirlo, o de posibilidades, si quieres verlo así. O sea, entonces, si tú le chingas 10 años, va a ser más, menos probable que consigas un éxito o un golpe de suerte a que si tú le chingas 30 o 40 años. ¿Me explico?
Como va a ser menos probable mientras menos años lo intentes.
Ajá, exacto.
Ah, ok.
Porque, o sea, claro, y de repente pues, sí, la verdad es que sí necesitas estar parado en el lugar y momento adecuados, pero pues sí necesitas estar continuamente chingándole para aumentar tus probabilidades, por así decirlo.
Ándale, ajá.
Entonces, la verdad es que sí es un poco bastante complicado, ¿no? Porque, no sé, tienes que meter demasiados factores y igual tienes que ver, yo creo, el contexto en el que lo estás analizando, porque igual. Ahorita me pongo a pensar a lo mejor en un par de casos de éxito de estos, digamos, actuales, digamos, YouTube, TikTok, todas estas redes. Y por ejemplo, sí es cierto que muy alineado con güeyes, por ejemplo, que están en Estados Unidos, que están como persiguiendo el sueño americano.
¿Ah, sí? O sea, como dices que casos de éxito acá como de youtubers, o sea, ¿tú los podrías meter dentro de ese perfil?
Ah, sí, o sea, encajan perfectamente así como con lo que dices, ¿no? De que esa imagen de estas grandes compañías de Domino's, McDonald's, cualquiera así que digas, es una de las grandes compañías del mundo. Sí encajan también dentro de este perfil, pero también siento que se ha diluido un poco el éxito que se puede tener por toda esta globalización que ha habido.
Pero ¿cómo ha diluido?
Ajá, o sea, porque por ejemplo. Antes tú decías Michael Jackson. Michael Jackson es alguien que quien tú quieras lo conoce. Digamos, ponle que las generaciones ya más nuevas ya no lo conozcan, pero así las más nuevas. Pero hubo un punto en la historia en la que no había quien no supiera que era Michael Jackson porque era el rey del pop y era lo que había. Y ahora con toda la globalización, hablando desde el punto de vista del internet, como que ya no es tan sencillo que la gente te vaya conociendo como pudo haber conocido un caso de éxito como esos.
Digamos porque.
Porque ya hay demasiado contenido. O sea, es
Ajá,
simplemente
justo
el hecho
eso.
de que ya es demasiado.
Ajá, como que ya hay, ajá, justo, como que hay mucho. Sí, hay muchos casos de éxito, ¿no? Que ya no son tan grandes como el único que hubo en su tiempo.
Entonces, no sé, pero fíjate que es lo que te decía. Encajan bastante mejor en youtubers, por ejemplo, de Estados Unidos. Es como que su economía, su política, donde viven, donde residen, es para eso. Y es algo que a lo mejor no podría suceder, digamos, aquí en México.
A ver, me perdí un poquito. O sea, como que ciertos youtubers de Estados Unidos todavía encajan más con este ideal de.
Aunque esté diluido, encajan en el perfil.
Pero, ok. Pero hay unos que no.
Sí, claro, como en todo, pero, o sea, a lo que voy con esto es que creo que es importante como ver desde qué perspectiva o desde dónde lo estamos analizando por eso mismo, porque su economía se presta para ese tipo de éxito. Aquí en México no podrías tener ese tipo de éxito porque no hay algo como por ejemplo los podcasts, que ves que en Estados Unidos un podcast es como, ah, esto se está haciendo esto, tienes una producción, estás haciendo esto, aunque por muy pequeñito y que lo hagas en tu cuarto, se te toma en cuenta como tal. Aquí no es tan así.
Y ya, no, 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 claro que no. No, incluso, sí, totalmente. Porque igual, por ejemplo, en ¿dónde estaba viéndolo? Pues creo que incluso en el mismo YouTube, estaba viendo la otra vez a en Twitch, a una transmisión, y decían que en YouTube una vista de Estados Unidos no es lo mismo que una vista de Latinoamérica, y no por una cuestión bueno, como de racista, lo que sea, sino que literalmente te paga más una vista de Estados Unidos que una de cualquier otro lugar del mundo.
Sí, completamente.
Entonces es como que, what the fuck, ¿sabes? Pero sí, totalmente no, no, o sea, hay muchísimo más oportunidad y es como muchísimo más fácil que un vato desde su cuarto de Estados Unidos gane dinero haciendo contenido así que de cualquier otro lugar. Bueno, al menos de Latinoamérica, supongo, ¿no?
Pero ¿no crees que eso tenga que ver un poco como con el valor que se le asigna al trabajo? Porque todos sabemos que aquí, por lo menos aquí en México, es muy malbaratado el trabajo de todo mundo. Y por ejemplo, el salario mínimo en Estados Unidos es algo enorme a comparación de lo que podría ser aquí.
Y seguro tiene que ver, ¿no? Como, no sé, es que de pronto el tipo de vida que se lleva está loquísimo. Bueno, o sea, como la diferencia en los tipos de vida está muy loco, ¿no? O sea, ¿cómo explicarlo?
Yo sé, como esa imagen en la que está la frontera de México y Estados Unidos, ¿no? Que en la frontera de Estados Unidos se ven unas casotas así, bien separadas, con un chingo de pasto, con espacio, y aquí en México ves un amontonadero como el que tienes en el cerro aquí en Ecatepec.
Ándale, sí, ¿no? O sea, y sí, o sea, como, no sé, pero sí, totalmente, de seguro tiene que ver con eso, ¿no? Como la calidad de vida que se acostumbra, o la que están acostumbrada la población allá, y que también incluye, pues, el ingreso, ¿no? Entonces, totalmente, totalmente. Pero además supongo que también por la cultura un poquito, o sea, cultura de consumo, supongo, si se puede llamar así.
Pero ve, justamente a eso también me refiero un poco con eso del valor del trabajo, porque no sé si has escuchado eso de, yo creo que sí, cómo se barata el trabajo aquí, de que si te tienes que quedar horas extra, ¿no?
Ajá.
Porque no, ponte la camiseta de la empresa y este tipo de cosas que usan como para darte un cierto apego a la empresa en la que estás trabajando, ¿no? Entonces, pero me refiero a que las personas también podríamos darle más ese valor al trabajo, porque a fin de cuentas lo terminamos aceptando de repente. Y me entiendo que muchas veces puede ser por necesidad, pero muchas otras veces la verdad es que no es tan necesario estar ahí, porque tampoco, porque vaya, a fin de cuentas existen las leyes que te protegen para que no tengas que estar haciendo eso.
Sí, no, pues sí, es que, ajá, justo en eso como que influyen muchas cosas, ¿no? Igual te pueden amenazar como de, no, pues, ya sabes, una amenacita acá sutil, no tan sutil como de, no, pues es que conozco a alguien que sí lo haría, o la neta, o en caso, por ejemplo, de, no sé, de los freelance, que sería como, no, conozco a alguien que lo hace más barato, y no, o sea, como que gente que malbarata tu trabajo para tener clientes, aunque pues malbarata también cabrón el trabajo, ¿no? Y es esto de que si uno lo malbarata mucho, pues los demás lo tienen que hacer, porque si no nadie les compra o cosas así.
Ahí ya de ahí se agarran las empresas y órale, padre, venga.
Ajá, entonces como que sí hay muchos factores, pero sí, o sea, en teoría no debería ser para nada eso, ¿no? O sea, como que el trabajo es trabajo y no importa si viene de. Si se hace aquí o se hace allá en Estados Unidos, ¿no?
Ajá.
Pero sí, o sea, igual supongo que tiene que ver con, no sé qué tanto tiene que ver con patrones ideológicos, supongo que mucho, ¿no? O sea, como decir que, ajá, es lo mismo que el trabajo o la vida de las personas que no son de Estados Unidos vale menos o algo así.
¿Cómo eso? Ya no lo entendí del todo.
Sí, o sea, como que esta tendencia de que se pague menos por, no sé, o sea, por, digamos que un arquitecto trabajando aquí, o sea, un arquitecto mexicano trabajando aquí y un arquitecto estadounidense trabajando en Estados Unidos, pues digamos va a ganar más el Estados Unidos. Pero digamos es el mismo trabajo, es, digamos, ¿no? O sea, como que un trabajo no tiene más valor que otro, pero se le adjudica más valor a uno solo por el hecho de su geografía y así. O sea, que digo que estas tendencias, esta tendencia en específico, pues tiene también como su raíz, está arraigada en factores ideológicos, ¿no?
Fíjate, nunca me había puesto a pensar en eso, pero supongo que sí, sí puede ser. Es que bueno, es extraño, porque por ejemplo, yo en el caso de México, no sé si te comenté que estaba leyendo un libro que se llama Los Amos de México, que habla como
Okay.
Los Amos de México,
Ajá.
que es una recopilación de las historias de las personas más poderosas o influyentes de México, por lo menos hasta el 2007, que es cuando tiene referencia el libro, ¿no?
Ajá.
Entonces, pues, te habla de un Carlos Slim, de Emilio Azcárraga, de Balleres, de pues, personajes, ¿no? Ya sabes, o sea, los poderosos de aquí. Y por ejemplo, en el caso de Slim, hay algo que me pareció muy curioso, porque el Slim, claro, ya recibió una cierta herencia, pero previo a eso, su papá y su abuelo sí llegaron aquí a México para chingarle, ¿no? O sea, para estarle trabajando y así. Sin embargo, algo que me parece muy curioso es que desde en aquel entonces puedes ver una relación política entre la familia de Slim y pues, la política en general, porque resulta que el abuelo de Slim era compadre de Zapata.
Ajá, mira nada más.
Ajá. Entonces, pues queda como, deja bastante a tela de juicio realmente desde cuándo está este pedo así, ¿no?
Ajá.
Y pues no sé, o sea, me parece curioso porque, vaya, cómo eso, por lo menos aquí, influye mucho ese pedo de tener ciertas conexiones con la política, sí o sí, porque, o sea, pasa mucho, por ejemplo, en medicina también es mucho de que tienes que estar en contacto con el mero mero o así. Entonces, no sé qué tanto pueda influir eso en los casos de éxito que se dan.
Ah, sí, bueno, yo hablaba un poquito más como de, digamos, la diferencia de valor en el trabajo que se da, pero sí, o sea, totalmente creo que en todos lados, ¿no? O sea, sí, está jodido esto, que sea por nepotismo, ¿no? O sea.
Pero justamente por eso lo mencionaba, porque respecto a la diferencia de valor que se da, como es que, o sea, aquí, o sea, no solo tenemos la diferencia de valor que se da entre, por ejemplo, lo que decías, ¿no? Estados Unidos y acá en México, ¿no? Sino que dentro del mismo territorio tenemos todavía otra diferencia más al valor que se le da.
Ya. O sea, ¿qué es esta que dices, ¿no? Del nepotismo.
Ah, exacto.
Sí, no sé. O sea, supongo que eso se da en todos lados, ¿no? ¿O cómo ves?
Pues no sé, es que no sé, la verdad es que a mí y Latinoamérica en general me parece muy curiosa porque todos tenemos como en común este tipo de problemas, ¿no? Entonces no sé qué tan de la cultura latinoamericana sea, ¿sabes?
Ya. Sí, bueno, igual y sí, ¿sabes? O sea, como digo, o sea, te digo que siento que está en todos lados, pero a lo mejor sí, particularmente aquí en Latinoamérica y no sé si también en África. Supongo que también, ¿sabes? O sea, como que supongo que coinciden tanto estos altos grados de pobreza con altos grados de corrupción.
Sí, completamente.
O sea, porque sí, totalmente, pero no sé, no sé qué se deba, pero no sé, a lo mejor que no sé cómo decirlo sin que suene aquí como muy pinche, o sea, pero digamos como que esta, no sé si decirle cultura, pero esta tendencia de sometimiento que se tuvo sobre los pueblos originarios, que como que sí caló muy profundo algunas veces, ¿no? O sea, como que siempre hubo resistencia y siempre ha habido, o sea, todavía existe, por medio de mantener la lengua, las costumbres, lo más que se pudo, aunque siempre llegó, o sea, siempre llegó el sincretismo, ¿no? Pero digamos, sí hubo mucho esto de, pues hay que, o sea, este sometimiento pues brutal, todos lados, ¿no? Ideológico, físico, educativo. Entonces, como que siento que a lo mejor por eso es en América Latina este pedo, ¿no? Como de gente que igual se acostumbró a no cuestionar tanto a los gobernantes, a los policías, ¿no? Por miedo a de que los desaparecieran, los mataran. ¿Sabes? Algo que a lo mejor, bueno, que terminó en siendo en que se permitiera este nivel de corrupción, o sea, que especifica en estos lados del mundo, que cosa que no pasó en por ejemplo, en Canadá y Estados Unidos, que igual hubo un proceso de sometimiento muy perro,
Que incluso es peor, ¿no?
pero ajá, justo esa es la cosa, que fue peor, fue un exterminio prácticamente.
Ajá.
Entonces, ya la gente que está habitando sus territorios es 99% colonos, se podría decir. Bueno, que ahorita ya son, llevan generaciones viviendo ahí, pero en su momento eran colonos, entonces, pues eran gente que estaba acostumbrada a que se a, pues a poder quejarse, ¿no? Sin que, sin miedo a que los mataran o cosas así. Entonces, a lo mejor eso tiene que ver un poquito, ¿no? ¿O qué opinas?
Pues sí, creo que sí. Yo, de hecho, yo tengo un tío que siempre dice que somos el resultado de la conquista, ¿no? Que somos lo que fue la conquista. Pero no sé si sepas algo de política española. Digo, yo no estoy muy metido, lo es como a grandes rasgos. No, no sé si tú conozcas algo por ahí.
No, igual, grandes rasgos nada más.
Ah, bueno, igual ahí te paso la recomendación, Richie, y a todo aquel que nos está escuchando. De este canal que se llama Visual Politic. No sé si lo topas.
No, no, no topo.
Ah, chécalo, chécalo. A mí me parece de verdad muy, muy bueno porque no. Bueno, por lo menos personalmente siento que no tratan de meter tanta opinión y como que nada más cuentan los hechos, ¿no? Y bueno, explican mucho sobre política, cómo está el asunto en diversas partes del mundo y como de cierta manera teórica, como por qué pasan ciertas cosas, ¿no?
Ah, ya.
Estuve revisando algunos videos sobre todo esto y así, y me encontré con que en España es como una versión primermundista de Latinoamérica, ¿sabes? O sea, en cuanto a la política, incluso tú ves el discurso político en España, es prácticamente el mismo discurso político que aquí en México. Entonces, no sé qué tanto nos haya podido influir el por quién fuimos conquistados, ¿sabes?
Y sí, justamente.
Que es lo que dices, ¿no? Si igual y si nos hubieran tocado los ingleses, hubiéramos terminado igual que Estados Unidos, ¿no?
Sí, no mames. Ajá, algo así había escuchado, que igual muchas características, o sea, como que de los países europeos, España era como, o sea, aunque, digamos, no me acuerdo dónde lo leí, si fue, no sé si fue en las venas abiertas de América Latina. O en un video, eso, justamente eso, ¿no? Que de alguna forma, aunque España dominó así toda, así una extensión de enorme tierra y un buen de lados y sacaba, y se extraía el oro como loco y plata y así, aún así era la perra de Inglaterra y otros países, ¿no? Que todo ese oro terminó para ellos, no para España.
O sea, está bien, bien chistoso porque te digo, no sé si sepas que antes, o sea, España cuando empezó a conquistar, hubo un momento en el que fue la primera potencia del mundo y tenían, no me acuerdo si, qué rey fue el que lo dijo, no, no te mentiría si te digo un nombre, pero dijo que algún día el mapa del mundo iba a ser mapa de España y es bien curioso cómo, pues no, o sea, la neta es que los lugares que conquistaron terminaron siendo como. Pues no lo peorcito del mundo, o por verlo, no, no quiero como ponerlo así, pero pues eso, ¿no?
Pero terminaron siendo América Latina.
Ajá, exactamente. Por favor, sáquenme de Latinoamérica. Esto no
Te
es un
resumo.
meme, ayuda.
Sí, ¿no? O sea, está curioso, pero supongo que tiene que ver totalmente con eso. Porque sí, sí había visto, ¿no? Que curiosamente sí se parece bastante, o sea, como en cuanto a política, pero no sé si viste la última mamada del presidente de allá de España. Supongo que sí. Lo de la
No.
carne.
No, 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 no lo he visto.
Bueno, o sea, que dicen que está cagado porque. Y bueno, está cagado y está terrible porque este güey firmó un acuerdo para cero emisiones en 2030, algo así. Y estaban hablando sobre la industria cárnica, ¿no? Que tienen que bajarle al consumo de carne y optar por técnicas de ganadería más, más, ¿cómo decirlo? Pues menos contaminantes, ¿no? Más listas, más. Mejores, más orgánicas, etcétera, etcétera, donde que no generan tantas emisiones, porque la ganadería, pues, suelta un chingo, ¿no? Entonces, el güey dijo, sí, pero a mí, estoy como parafraseando, pero en esencia fue lo que dijo, a mí, me ponen un chuletón enfrente y eso es imbatible. O sea, es como, ¿imbatible qué, pendejo?
Sí, queda un área gris muy grande ahí, ¿no?
Sí, entonces, sí, ¿no? O sea, si tenemos ese tipo de cosas, totalmente lo pudo haber dicho el Broncos.
Sí.
Entonces, sí.
Es complicado, ¿no? Realmente se vuelve complicado.
¿Qué cosa?
Pues, o sea, bueno, es que sí, son bien similares, pero bien distintos, ¿no? Porque, o sea, sí te creo que eso lo pudo haber dicho el Bronco, pero no creo que aquí hubiéramos estado hablando de lo mismo que allá, ¿no? O sea, que en este caso sería reducir el consumo de carne.
Ah, buen punto, sí.
Entonces, no sé, creo que es chistoso porque es complicado, pero a la vez no.
Ya, bueno. Bueno, igual podríamos decir que aquí está peor, ¿no? O sea, porque para empezar ni se tocarían esos temas, ¿no?
No.
Y aunque se toquen esos temas, ya se dicen pendejadas monumentales.
Sí, claro. No, sí, mejor ni me digas, Richie, que me emputo. Y por ejemplo, ¿tú cómo crees que el impacto tecnológico haya, bueno, más bien, ¿cómo crees que la tecnología tenga un impacto en este tipo de temas, ¿sabes?
¿Cómo? ¿En qué tipo de temas? ¿En cómo?
Como en general lo que habíamos estado hablando del éxito, o sea, qué tanto, cómo se le da el valor al trabajo en ciertos países. ¿Cómo crees que el impacto tecnológico, más bien, cómo crees que la tecnología haya tenido impacto en eso?
Ya. Bien. Sí, ¿no? O sea, justo lo que decíamos de, no sé, es que como que lo veo en dos frentes ahorita. Bueno, se me ocurre, ¿no? Por ejemplo, el primero, esta forma que tú, como decías, ¿no? Como estos casos de éxito ya no son tan apabullantes o tan determinantes. No, es que no es la palabra. O sea, pero digamos, en esta magnitud de Michael Jackson, en esta magnitud de los Beatles, que era como los Beatles o Michael Jackson, ¿sabes? O sea, por ejemplo, otra vez se me ocurre, me puse a ver, o sea, tengo esta maña de en Spotify, ver las escuchas mensuales que tienen los artistas, ¿no? Y ya hay un chingo de ¿cómo se llama? Músicos, artistas que tienen así millones, ¿no? 100 millones, 200 millones, ¿no? Pero ya no es uno, son varios. O sea, varios artistas tienen millones de, así, varios cientos de millones de reproducciones. Entonces, ¿no? Para empezar, yo creo que sí, justamente tienes toda la razón en eso, ¿no? Como esta capacidad, esta libertad de, no sé, del acceso y tanto del acceso tú como consumidor y tú como creador, pues ya eso hace una diferencia muy importante, ¿no? Ya estos casos, ya hay muchos casos de éxito grandes, pero ya no son el caso de éxito enorme, ¿no? Y también siento que está esta cosa, no sé cómo decirlo. Bueno, no sé, lo hablamos un poquito de YouTube, o sea, como, pues es lo mismo, como democratizar los medios para ser exitosos en ciertos ámbitos, ¿no? Pero a su vez, supongo que es lo mismo, o sea, como que democratizar estos medios para tener éxito, por ejemplo, en ámbitos de multimedia, ¿no? Como en hacer videos, en hacer música, en hacer entretenimiento en general, pero como se democratizaron también hay más competencia, entonces surgen más casos de éxito, ¿no? Eso es un lado por lo que lo veo, supongo. Por el otro, en cuanto al valor del trabajo y así, pues lo vemos muy claro en la automatización, ¿no? O sea, como ahora ya el trabajo humano, y digamos durante el tiempo de, no sé, no espero no estar a punto de decir una gran pendejada, pero digamos en tiempos de la revolución industrial, del capitalismo temprano, ¿no? De industrial, que teníamos esto, ¿no? Que el trabajador, lo que tenía, ¿qué es esto, no? Lo que se dice, que se le quitaron los medios de producción a los trabajadores, y ahora ellos ya solamente tenían su tiempo y su cuerpo para, como, pues, para tener valor, generar valor, ¿no? Entonces, trabajaban, ¿no? O sea, en las fábricas, se necesitaban personas, todo bien, digamos, entre comillas, todo bien, y trabajaban y daban su tiempo y su energía física, pero ya después con la llegada de la automatización, ya ni siquiera eso, ¿no? O sea, ya ni siquiera se pueden dar. Ya, y ya se hace menos el número, ¿no? Ya solamente algunos pueden dar su actividad mental, su conocimiento en cosas de ingeniería, cosas así. Ya temo en ese momento en el que ya esto ni sea así, ¿no? O sea, en el que ya no podamos ni dar ni nuestra fuerza física, ni nuestro tiempo, ni nuestra capacidad mental. Entonces, es otra cosa, ¿no? Que siento que influyó fuerte en la tecnología en el valor de trabajo, ¿no?
¿Y no crees que algo así pueda hacer colapsar el sistema? Digo, ya especulando mucho,
Sí, total.
el hecho de que se automatice tanto, porque, o sea, no te creas, a pesar de que puedas decir, no, pues a lo mejor se necesitan siguiendo necesitando ingenieros, ¿no? Para programar las máquinas. La verdad es que ahorita ya igual estamos llegando a un punto en el que ya se pueden programar programas que programan, ¿sabes?
A la vez.
Ajá, entonces no sé qué tan sostenible pueda ser eso a través del tiempo. En un momento en el que a lo mejor ya no se necesite realmente trabajo humano. Digo, no estoy diciendo que va a pasar de aquí a 3 días, pero vaya.
Sí, no, no inventes, totalmente, o sea, siento que sí, sí podría pasar, o sea, es algo muy factible y me da miedo, te digo, o sea, como en el punto en el que ya no haya trabajos suficientes para la cantidad de personas que vaya a haber, ¿no? Digo que, no sé, o sea, te digo, está el ejemplo de ficción, que espero que se quede en ficción, de la serie de Expense, ay, nunca lo me pronuncio bien, de Expense, no sé. Pero te digo esto, donde en la Tierra hay 50 mil millones de personas y ya no, de plano no hay trabajo y hay gente que se queda esperando 50 años toda su vida, o sea, metió una petición para estudiar la carrera de medicina y ser médico y trabajar, pero ya hay tanta gente que no se puede y ya de plano no se puede y la gente, o sea, la mayoría de la gente en la Tierra no puede trabajar porque son muchas personas, entonces eso sí me da cosa.
Sí, el que seamos tanto, ¿no? Que pues es lo mismo que te digo que pasa con el internet, cómo se va diluyendo el valor, o cómo se iría más bien diluyendo el valor del trabajo, ¿no?
Con el internet.
No, 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 o sea, como haciendo la analogía, cómo se iría diluyendo el valor del trabajo entre más personas vayamos siendo y entre más automatizados estén.
Pero ¿cómo que en el caso del internet?
No, 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 o sea, el caso del internet nada más es como una analogía a lo que te decía, que ahorita en el caso del internet el contenido se ha ido diluyendo de tanto que es. Lo mismo más o menos iría pasando con el valor del trabajo conforme vayamos siendo más y más personas. Aunque bueno, supongo que tendríamos que estar muy pendejos para dejar que eso pasara, ¿no? Digo, quiero creer, yo espero.
Sí, o sea, como, no sé, sí, o sea, tendría que haber, o sea, estaría de por medio una cantidad increíble de estupidez, pero siento que sí, o sea, sin proponérnoslo, ahí está, o sea, no sé, eso es lo que sí me da cosa, ¿no? O sea, como que se hagan cosas para remediarlo, ya cuando estemos ahí con las manos, o sea, es con el lodo hasta el cuello, ¿no? O sea, siento que eso es lo que va a pasar un poco.
Aunque sí, y fíjate, hay algo que igual, pues no sé, ahorita he estado tratando de pensar cómo meterlo al tema, porque creo que también puede llegar a afectar justamente dentro del impacto tecnológico, porque por ejemplo, no sé si tú sabes que aquí en México tenemos un tratado con Estados Unidos que no nos permite desarrollar tecnología.
Sí, me hablaste de la otra vez, qué madre mía.
Sí, o sea, dices como que, pues, no, no te pases de lanza, ¿no?
Sí, no mames.
Entonces, como que de repente sí. Todo ha pasado a obedecer intereses económicos, ¿no? Y eso está bien triste.
Y, o sea, es una mamada, o sea, creo que de las mamadas más grandes que hay es esto, que por intereses económicos se dejen de hacer cosas que son vitales, ¿no? O sea, como que por intereses económicos se deje de buscar, bueno, deje de buscar, ¿no? Pero que por intereses económicos se desaparezca, se mate, se coercione a esta gente que busca formas alternativas de combustibles, ¿no? O sea, de energías. Que por intereses económicos se impida el desarrollo que necesita un país, ¿no? Por ejemplo, en este caso del tratado. Entonces, o que por intereses económicos, no se empiecen a ver lo de, por ejemplo, una renta. ¿Cómo se llama esto? Lo de la renta. Bueno, de esto de que a la gente le den dinero mensualmente, suficiente para vivir, ¿no? Aunque no trabaje.
Sí, la renta universal, ¿no? Algo así se llamaba.
Ajá. Entonces, ¿no? Como.
La renta universal básica, creo que se llama en algunas partes del mundo.
Sí, algo así. O sea, igual que por intereses económicos se frene la investigación en sustancias. En sustancias psicoactivas, ¿no? O sea, como que hay muchas cosas que tienen un chingo de potencial dentro de la experiencia humana que por intereses económicos, pues no se hace, ¿no? O sea, hay cosas que podrían ayudar a disminuir el incendio que, digamos, el incendio simbólico y a veces literal, que está sobre el planeta. O sea,
Ajá.
que cosas que podrían ayudar a pagarlo, o sea, no solo a mitigarlo, sino a pagarlo y a regenerarlo, ¿no? Que por intereses económicos se detiene, ¿no? O sea, es como que puta madre.
Sí, es como que no es por el varo, es por todos, ¿no? No sé si es así.
Exacto. No es, que no todo es varo, o sea, y es lo que, como que ahorita estaba escuchando a este güey que tiene mucha polémica, ¿no? O sea, el Diego Rosarín. ¿Lo topas, no?
No, 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 topo, la verdad es que no.
Bueno, que el güey es lo que dice, que digamos, con el capital todo se pone, o sea, debajo del valor, ¿no? O sea, como lo que te digo, que dentro del capitalismo tardío ya tenemos que agregar capital las cosas como la sexualidad humana, las relaciones humanas, ¿no? Entonces, todo se pone bajo el capital y bajo el capital, entonces sí. Ya cosas que no son por dinero, pues no tienen valor dentro de este sistema. Pero hay cosas que con valor intrínseco, casi todas las cosas con valor intrínseco que quedan fuera, ¿no? Dentro de la vida y la experiencia humana, y es como que, dude.
Sí, no, fíjate que ahorita como tratando de hacer por ahí, yéndome hacia lo que dices, pero vaya, tengo que dar el interludio. ¿Sabes qué me preocupa bastante? Como estos emporios de internet, ¿sabes? Que han ido creciendo y como que a la sombra han ido creciendo tanto que son unos monopolios bien densos, por ejemplo Google, ¿no?
Ajá, o como, bueno,
Ajá,
así
dime, dime.
rápido, nada más como, tú fuiste el que me dijo que Google era parte de algo más grande, ¿no? De un conglomerado.
Es parte de un conglomerado más grande que llama Alphabet. Ajá. Entonces, cómo la verdad es que sí me preocupa cómo estos monopolios se han ido haciendo tan grandes y cómo, bueno, yo viéndolo desde el lado tecnológico, claro, cómo se utiliza, porque incluso el valor ha cambiado de ser a digamos, del todo monetario a la información, pero porque es una retroalimentación entre esas dos, ¿no?
Cierto.
Entonces, justamente hacia donde me quiero dirigir es lo que dices de cómo algo de valor intrínseco, por así llamarlo, que en la vida humana la verdad es que tiene bastante, bastante peso, como es la sexualidad, termina siendo vendiéndose a través de este tipo de plataformas, ¿no? Que o sea, me parece muy, no sé si deplorable o sea, porque entiendo que puede ser en algunos casos por necesidad o puede ser porque pues hay a quien le gusta, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero pues como que, no sé, ¿no crees que de alguna manera como que se ve como si se diluyera un poco el valor humano?
Sí, totalmente, no, no juegues. O sea, como, no sé si diluir, o sea, sería como distorsionar, creo, sería más. Bueno, no, sí, igual y diluir, ¿no? O sea, sí, tienes razón, creo que la palabra sí es diluir.
Es que
Sí,
es
¿no?
complicado.
Porque, ajá, o sea, como, no sé si sea una observación subjetiva, pero digamos, cuando pones algo así, ¿no? O sea, como cuando le das un valor y lo pones dentro del mercado, como que, o sea, bueno, hablando específicamente de cosas como esta, ¿no? Como la sexualidad, es como que
Ajá.
sí, siento que sí, al menos objetivamente, yo podría decir que se diluye un poco, o sea, como que.
Es como que se vuelve más fácil como ver la explotación, como ver los trabajos así, más bien como que los vuelve, no sé, los deshumaniza de alguna manera, tal vez.
Ajá, igual esa también es otra palabra, creo, ¿no? O sea, como clave, o sea, igual como que lo deshumaniza en un sentido en el que, digamos, una experiencia, una parte de la experiencia humana, ¿no? Que es esto, que, digamos, el sexo, que es como, es una parte, digamos, de la unión entre personas, o sea, es algo que, sí es eso, o sea, una parte importante de las relaciones humanas, algo que por lo general se da en intimidad, no sé, algo así, ¿no? O sea, llegas, le das un valor. Le pegas una etiqueta y lo pones, o sea, lo falseas, además de eso, lo falseas, le pones una etiqueta y lo pones ahí en el mercado, ¿no? O sea, como que eso ya le da un tinte diferente.
Y no sé, la verdad es que a mí no es como que me dé miedo, pero sí me da como, no sé, como que no me agrada porque siento que de repente ya en el futuro, lo que dice, ¿no? Que de repente ya vas a poder comprar a tu hijo con ciertas características, ¿no?
Ajá.
O sea, como este pedo de no sé si conoces estas tijeras genéticas que se usan, ahorita se están usando para retirar enfermedades de fetos y cosas así.
Sí, las CRISPR, ¿CRISPRs?
Andas, andas. Sí, no me acordaba cómo se llamaban, pero sí, las CRISP. Pero vaya, o sea, como siento que con este tipo de cosas, por ejemplo, lo que sucede con la sexualidad, o con la venta de órganos, todo ese tipo de cosas, ¿no? Es justamente eso que termina volviendo el valor biológico intrínseco de la naturaleza, como en algo comercial, en la que vamos a poder terminar diciendo, no, que yo no quiero tales cosas de la biología, ¿no? Cuando no sé qué tan buena idea sea meternos con ese tipo de cosas.
Y, pues mira, específicamente en este aspecto, yo no sé, o sea, concuerdo totalmente con la parte de que, digamos, hay ciertas cosas, bueno, y específicamente en la genética, o sea, en estos casos de modificación genética, sí hay cosas, o sea, como esto que dices de, por ejemplo, o sea, hay genes, hay secciones del ADN, ¿no? O sea, hay genes que ya se saben para qué funcionan. Como el FOXP2, que es un gen que está relacionado con el lenguaje, por ejemplo, pero no se sabe hasta qué punto estos genes involucran procesos en otros procesos dentro del ADN, ¿no? O sea, bueno, con otros genes, o sea, qué genes sirven para qué cosas, todavía no se descubre todo. Entonces, totalmente sí hay que tener cuidado con eso, ¿no? O sea, con qué cosas quitas, con qué cosas mueves, porque no sabes qué, a la larga, qué cosas va a resultar en el desarrollo de la persona, ¿no? Pero no sé, o sea, no sé tanto qué pensar en respecto, digamos, si una persona quiere ciertos aspectos para su hijo, o sea, ciertas características, a lo mejor tendríamos que ver por qué quiere esas características, o sea, si es parte de, por ejemplo, de que se ponga de moda, ¿no? Que los hijos de la gente tengan el cabello morado, ¿no? Y que solamente por eso la gente diga, ah, pues quiero que mi hijo tenga el cabello morado. Ahí sí es una mamada, ¿no? Siento que... No sé.
Sí, o sea, justamente, disculpa que te interrumpa, Richie, pero justamente es a lo que me refiero. Como ya que se termina volviendo un pedo comercial más que un pedo de por ayudar.
Sí, no, y tú deja ayudar, sino, no sé, o sea, es que yo dentro del espectro de opiniones dentro de la bioética del transhumanismo, bueno, que digamos, siento que ya estamos tocando un poquito, entrando por ese tema, yo me encuentro, bueno, ahí humildemente, ¿no? Bueno, o sea, porque dentro de lo que he podido leer y ver, yo me encuentro dentro de lo que se podría considerar una postura, ¿cómo se llama? Moderada. O sea, digo, estaría bueno usar las tecnologías, ya sea genéticas, ya sea farmacológicas, ya sea biomédicas, mecánicas, para mejorar el cuerpo y la mente humanas, ¿no? Pero con, o sea, siempre, siempre de la mano con una revisión ética, moral. Y social, ¿no? O sea, teniendo en cuenta que o sea, si metemos si permitimos este tipo de mejoras, ¿qué va a pasar social, en el ámbito social? Si es ético, por tal o cual razón. El caso es que, no, o sea, yo estoy entonces en ese caso, y solo en ese caso, a favor de mejoramiento humano. Entonces, yo digo que si, y además, ¿no? Teniendo el conocimiento, si en algún momento se llega a tener, o sea, mientras no se tenga 100% seguro qué va a pasar si quitamos este gen y agregamos este, hasta ahí yo diría, va, hay que hacerlo. Y estoy de acuerdo, ¿no? Con el mejoramiento, ¿no? Pero si no, igual concuerdo contigo en esto de que, sí, o sea, si es por razones como, ay, que mi hijo tenga el cabello morado, huevo, para que se parezca a este mono chino, no, es un mamá.
Oh, imagínate, eso está bien cabrón, ¿no? Que terminen siendo un producto más, o sea, como que tenga el cabello morado para que se vuelva youtuber, porque lo voy a poner a chambear.
Ah, no mames. Y justo este tipo de cosas son las que permitiría, si este tipo de cosas, ¿cómo decirlo?, de técnicas nacieran, bueno, y que ya nacieron, pero que más bien este tipo de prácticas se normalizaran dentro del ámbito o dentro del capitalismo, sí, te daría totalmente esto, ¿no? O sea, porque ahora, como decía, sería poner cuestiones biológicas bueno, más cuestiones biológicas al servicio del capital.
No, y deja todo eso, o sea, imagínate que, porque la neta es que yo creo que si hay alguien que podría hacerlo serían estos grandes monopolios que de los que te digo, ¿no? De conglomerado de Google, Facebook, no sé, todas estas tecnologías de internet que por mucho que empezaron como a lo mejor un buscador, una red social, ahorita ya están involucrados en demasiado, ¿no?
Y, o sea, como, exacto, no mames, eso sí da miedo, o sea, y hablando como de empresas que igual meten sus tentáculos ahí poco a poco, o sea, dentro de estos, no sé qué opinas tú del proyecto y de la empresa Starlink.
O sea, es que mi corazón está dividido, Richie, porque mi ingeniero interior dice qué chingón, pero mi no sé, mi otra parte que no sé cómo llamarla, es como No mames, o sea, no te pases de verga. O sea, va a traer cosas muy chidas, pero también muchas cosas muy de la verga, ¿no?
Sí, o sea, a mí me da miedo. Te digo, para empezar, yo antes era como, no mames, pinche Elon Musk es la verga, es el Mesías. No, porque ahorita no es mame, o sea, bueno, como que siento que algunos güeyes es como, no mames, el puto Mesías, ¿no? Pero digamos, yo antes estaba dentro de esa línea, como, no, sí, Elon Musk va a salvar el mundo. O sea, porque, pues, por la visión que se supone que tiene de llevar a la humanidad a Marte, ¿no? Digamos, con ese objetivo en mente fue que creó SpaceX explícitamente para viajar a Marte y hacer la primera colonia y etcétera, etcétera. Pero ya me da miedo el cabrón porque que después de leer su biografía te das cuenta del tipo de persona que es. O sea, bueno, al menos tú puedes dar una idea. Porque sí te he contado, ¿no? Un poquito.
No, fíjate que no, nunca hemos tocado este tema. O sea, específicamente de Elon
No, no, no. Es que hizo un trabajo hace un tiempo de él. Bueno, de las valores o de la axiología de la ciencia, pero el caso es que para hacerlo investigué sobre este güey, sobre por qué hacía lo que hacía y etcétera. Entonces, sí, o sea, es una persona que es muy inteligente, yo diría que llegándole a genio, es muy inteligente, pero no tiene consideración, tanta consideración por la gente. O sea, hay como algunas anécdotas, ¿no? Que cuentan, por ejemplo, que llega y les dice a sus ingenieros cuando estaban en SpaceX, por ejemplo, bueno, que sigue estando ahí, pero al principio era como, quiero esto a tal fecha y no sé qué, y los ingenieros de que tenían que quedar, ¿no? A veces hasta días, semanas enteras ahí en las instalaciones haciendo ese pedo, y ese güey cuando lo terminaban era como, ah, bueno, entonces ahora quiero esto y esto y esto, entonces con poca consideración, ¿no? Y a veces, hasta cierto punto viendo a la gente solo como herramientas también, porque hay otra anécdota en la que este güey... nos hay un trabajador, un ingeniero que tiene problemas de la vista y dice, no, pues oye, la verdad no voy a poder venir tal día porque tengo que ir a hacerme a verme los ojos porque tenía miopía, algo así. Y él le dice, ¿qué? ¿Cómo que te vas a ir, no? Bueno, no le dice así, pero pues le dice como, no, a ver, espérame tantito. Entonces
¿Qué pasó, padre?
llama,
Véngase para acá.
ajá, exacto. Entonces él dice, no, tú no, ese día que ibas a ir, ven acá. Le dice, no, pero es que tengo que ir a ver lo de mis ojos. Dice, no, tú ven acá. Entonces ese día ya va y los lo llama a su, ¿cómo se dice? A su despacho, lo que sea. Y lo estaba esperando un pinche oculista con una máquina de esos rayos láser que curan la vista. O sea, con operación de rayo láser.
Ajá.
Y ya, lo operó a la verga. Dijo, órale a trabajar.
No mames.
¿Sabes? O sea, entonces ese tipo de cosas son las que me hacen ya que este güey ya no tal, que no es una persona que tenga, o sea, si es una persona que no tiene en cuenta a las otras personas, como gente, entonces, pues, para empezar una cosa, ¿no? Una alerta roja. Después tenemos el proyecto Starlink. Bueno, o sea, tengo entendido que no sé si aún mandó otra serie de Starlinks así.
Hace poquito leí justamente de eso, que ya estaban, bueno, ya habían desarrollado una bien cabrón que ya o sea, no reflejaba prácticamente nada, toda la absorbía toda la luz.
Ajá, sí, eso es lo que decían, pero en los observatorios seguían reportando pedos. Entonces, como que siento que Elon Musk es de esas personas que es como de sí, no me importa, yo voy a hacer mi plan porque es lo mejor para la humanidad. O a veces ni siquiera, a veces ya dudo que lo haga por la humanidad, sino por sus huevos. Entonces, por eso me da miedo Starlink, ¿no? Porque ya empezó a haber servicio en algunas partes del mundo, por ejemplo, ya en una escuela en Chile. En una escuela rural en Chile, digamos, está disfrazando su pinche adueñarse del espacio, tanto del espacio donde sobrevuelan bueno, donde están orbitando los satélites, como su pinche adueñación del mundo, la está disfrazando de buenas acciones por medio de ponerle internet gratis a una escuela en Chile, ¿sabes? Entonces, ¿qué va a pasar en el momento en el que la única forma de acceder a internet, bueno, que se popularice, ¿no? El internet, pues por medio de satélite. Que bueno, no es el único. Tengo entendido que hay otra empresa que también está haciendo lo mismo con satélites. Piensa acá agarrar y dar internet a todo el mundo. Pero me da un poco miedo por varias razones, ¿no? O sea.
Pues es que mientras sean pocos los que tengan la capacidad de hacer eso, es el mismo riesgo que se corre con la centralización del poder, ¿no?
Ajá, precisamente sí. En resumen es eso. Eso y toda la pinche basura espacial que se va a hacer.
Ah, sí, claro. Bueno, sí. A mí la verdad es que lo que me da mucha, como mucha cosa es lo de la contaminación lumínica por el punto en el que se empiecen a meter los anuncios en el espacio, ¿sabes?
Ah, sí. No mames,
Yo,
imagínate.
sí, yo esa es de las cosas a las que más le temo. Aunque, la verdad es que si nos ponemos estrictos en ciencia, también va a llegar un punto en el que la humanidad ya no va a poder observar más el universo porque se está expandiendo, ¿no?
Ah, bueno, pero falta un chingo, ¿no?
Pues sí, o sea, justamente ahorita sería el momento para aprovechar. Entonces, pero y también la verdad es que no sabría decirte qué tan cerca estamos de los anuncios en el espacio, pero yo creo que no tan lejos, ¿no?
Pero, o sea, ¿tú qué opinas respecto a eso, ¿no? Como de la, bueno, de estas dos cosas. De primero, ¿hasta qué punto crees que vaya a ser problemático? O sea, ¿qué cosas crees que pueda hacer Elon Musk con, o sea, ya teniendo toda su red de Starlink y dar buena calidad de internet a todo el mundo, incluyendo polos? Y, o sea, ¿qué crees que vaya a pasar con la basura espacial? O sea, que por lo que yo tengo entendido, o sea, no sé si tú sepas cómo vayan a bajarlos, o sea, si, porque supongo que van a tener que actualizarlos cada cierto tiempo y en algún momento el hardware va a dejar de ser, va a ser obsoleto y o sea, obviamente van a seguir lanzando más, como para actualizar los satélites, así. Entonces, los que ya no están en funcionamiento, ¿qué pasa? Se dejan ahí. O sea, tengo entendido también que con el tiempo, o sea, si están en cierta órbita, se caen solos, ¿no? O sea, como pierden inercia.
Ajá.
Entonces, ¿tú qué opinas de eso, de esas dos cosas?
Pues es complicado porque, bueno, yo creo que para empezar es incierto lo que vaya a suceder con el hecho de poder, digamos, globalizar el internet, aunque pueda sonar como un eufemismo. Sí, siento que es un poco incierto precisamente por lo que mencionamos, ¿no? Porque por mucho que la herramienta esté ahí, si sigue habiendo intervención de ciertos intereses. Ya sea políticos, económicos, que no vayan orientados hacia una mejoría, pues de cualquier manera, pues la internet va a terminar siendo un arma de doble filo, ¿no? Que incluso puede usarse para controlar a las poblaciones, ¿no? Mediante los DNS, vaya, ¿no? Otros temas un poquito más técnicos. Entonces, puede llegar a ser un problema de interferencia de la comunicación. Eso me preocuparía. Que, por ejemplo, puedas dejar sin internet una zona donde está ocurriendo un evento donde necesitarías la comunicación para expandirlo al mundo, ¿no?
A la verga, no mames, sí es cierto.
Ajá, eso es a lo mejor lo que me preocuparía, pues, más. O, por ejemplo, pues eso, ¿no? Lo que existe con la represión en China, en Cuba, en cuanto al internet, que no puedes, consumir ciertos contenidos. También creo que eso podría ser un problema que estaría coartando un poco la libertad, ¿no? Fuera de eso, a mí la idea del internet global me parece muy, muy, muy buena, pero pues lo mismo, ¿no? Es de acuerdo a qué tantos intereses haya ahí en medio, porque aparte de todo, pues nunca sabes, ¿no? Realmente qué vaya a suceder. En cuanto a lo de la basura espacial, pues estos satélites que siguieron teniendo problemas en los observatorios, hasta donde yo sé, sí se siguió trabajando en ese pedo, o sea, sí es como que sí lo tienen en consideración. Porque ya hicieron o sea, fue reciente, no tiene mucho, que sacaron otra versión de la pintura negra, que es como la más negra que hay, que absorbe el calor, y todavía se está trabajando en otro tipo de tecnologías que mediante el acomodamiento estructural, por así decirlo, se puedan manejar la luz, puedan permitir que pasen ciertas cosas, que se absorban otras, no sé si me explico.
Como un tipo de nanotecnología.
No, como nanotecnología. Hay un ejemplo, no sé si alguna vez has visto estas mariposas azules que tienen un azul como metálico.
Ah, como iridiscente, ¿no?
Ajá, que se ve como un holograma de esos de las Sabritas que salían antes y así, ¿no? Ah, esto no es
Ajá.
pagado.
¿Cómo?
De esto no es pagado a menos que Sabritas esté escuchando y quiera patrocinar.
Es broma, pero si quieres no es broma.
Ah, exacto. Bueno, el chiste es que están estas mariposas y justamente estas mariposas tienen este color porque no porque sean azules en sí mismo, sino porque las estructuras que hay en sus alas absorben todos los demás colores, dejándote solo ver el azul, ¿sabes?
Sí, justo eso, pues digo, bueno, es que en un librín que leí de la nanotecnología, digamos, consideran eso una nanotecnología. O sea, como que toman ejemplos justo ese de las mariposas, de las alas, o sea, como para crear materiales, ¿no?
Ah, bueno, sí, supongo que estrictamente sí es nanotecnología. Yo supongo que yo estoy pensando más como en tecnología como algo que involucre temas más eléctricos, ¿no? Pero pues por el área en la que estoy.
Sí, ok.
Pero sí, entonces sí, creo que en ese caso sí. Entonces, pues yo sé que sí siguen haciendo esfuerzos, pero también creo que eso podría terminar en algo malo, ¿no? Como todo. Porque lo mismo, imaginemos que ahora vas a tener que pagar una cuota para poder ver el cielo, ¿no?
Oh, pero ¿cómo sería eso?
Ajá, o sea, imagínate que yo manejo mis nanotecnologías y tengo dos tipos de estructuras que puedo activar y desactivar a mi antojo. Digo, yo estoy especulando muy, muy denso, ¿no?
Ya, okay.
O sea, pensando en las aplicaciones que se le podría dar. Entonces, imagínate, yo tengo estas dos. Entonces, una permite que puedas, que tus observatorios puedan funcionar y otra permite que no. Entonces, ahí estás, pues, básicamente poniendo una barrera que como tú no, tú como, digamos, en este caso Starlink, que no tiene una competencia directa tan real o tan directa, tan, vaya, ¿cómo decirlo? Que no está al nivel, vaya, por lo menos por ahora.
Tan relevante, ¿no?
Ajá, exacto. Entonces, que puedas terminar diciendo, no, padrino, mira, si tú quieres seguir viendo el cielo, va a ser una mensualidad de tanto, como Netflix.
No mames, estaría bien pendejo.
Ah, pero es que todo va dependiendo, ¿no? Siempre es de acuerdo a cómo se utilice. Es el peor de la tecnología, que es una herramienta. Ya de acuerdo a cómo tú la utilices, pues ya es tu problema.
Exacto. Pero, okay, ajá.
Entonces, pues, igual y si se empezaran a crear leyes o regulaciones, yo sí consideraría, tal vez de manera inmediata, nos evitaríamos muchos problemas de ese tipo, ¿sabes? De los pasaditos de verga.
Y bueno, respecto a lo de la eliminación de la basura del espacio, ahí, bueno, de ahí de la órbita, ¿cómo crees que se podría hacer? ¿O crees que simplemente con que se caigan solitos es suficiente?
Pues yo creo que eso va a ser de una manera exponencial, si incluso si me lo preguntaras. O sea, porque entre más se vayan ocupando o entre más aplicaciones reales se les vaya dando que puedan, digamos, tener beneficios, entre comillas, siempre para la población, pues si los vas dejando que se caigan solitos, va a llegar un punto en el que va a haber más satélites, va a estar lanzando más satélites de los que se están cayendo. Entonces, ni siquiera te sale rentable porque los mismos satélites te estarían provocando problemas. Entonces yo creo que es más sencillo que les terminen poniendo un sistema para que regresen.
O sea, para que regresen sanos y salvos.
No, no, no necesariamente que regresen sanos y salvos. A lo mejor sería lo ideal preservar un poco los componentes para poder reciclarlos, pero no, no necesariamente que regresen salvos y salvos, sino que a lo mejor después de determinado tiempo, que sabemos que es a lo mejor la vida útil de un satélite, habría todavía faltaría investigar ese pedo, que puedas decir, no, pues ya pasó cierto tiempo, ya se va a descomponer en corto, no le doy más de 3 meses, cámbialo de órbita y tráetelo para
¿Para dónde?
acá. O sea, así que cámbialo de órbita para que solito pueda ir regresando más rápido, ¿no?
Ah, ya. Pero entonces, ahorita que se me ocurrió que tal vez, no sé, es que ahí sí estoy hablando desde la ignorancia, porque, digamos, no sé qué tanto en Starlink, o sea, los satélites, por ejemplo, los primeros, digamos, qué van a hacer con ellos, por ejemplo, si es que ya los van a dejar ahí, chingue su madre, porque supongo que sí costó un varo tanto hacerlos como enviarlos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? O sea, supongo que no son tantos, han de ser, pues, relativamente pocos, pero para presentar un problema ya lo presentaron, ¿no? O sea, entonces, ¿qué van a hacer? Bueno, no sé, digo, ¿los van a dejar? ¿O qué van a hacer con ellos? Esa una, y la otra es qué tanto están hechos para durar esos satélites específicamente, ¿no? Digo, ya no solo los primeros, sino los que quemaron después y los que quemaron después. O sea, porque a mí se me ocurre que lo mejor es hacerlos como para que duren, ¿no? Un rato. Y ya, a lo mejor enviarles actualizaciones nada más, pero que sí duren un buen rato para no tener que andar enviándolos tan seguido, ¿no? Supongo que eso, desde el punto de vista, no sé si en la ingeniería, pero al menos desde la. O sea, me suena lógico que algo que se hiciera así, ¿no? Pero digo, no sé si usan esa lógica o es de plano de, ah, pues hay que actualizar el hardware cada cada mes y los enviamos con las nuevas actualizaciones siempre, a chingos, su pinche madre o algo así.
No, no creo. O sea, por cómo es algo que te está dando internet, no lo veo tanto desde ese punto, porque sí, claramente te sale más redituable. Es como poner una antena telefónica. No, no vas a poner una antena telefónica para los 3 meses decir, no, ya no me sirve, ya necesito cambiarla. Entonces yo creo que va a ser más como lo que dices. O sea, va a ser como terminar enviando ciertas actualizaciones. El problema a lo mejor vendría cuando haya un salto en cuanto a tecnología, en cuanto a hardware, ¿no? Porque ahorita, por ejemplo, no sé si alguna vez has visto las placas de cómo se hacen las placas de transistores, que son unos círculos así grandes que tienen miles de millones de transistores.
Ah, no, no he visto.
Bueno, haz de cuenta, es un círculo. Ponle tú un plato, tú lo puedes ver como un plato, un espejo, algo así, y tú nada más ves así como puntitos, ¿no?
Ajá.
Entonces, ahorita, esa es la forma más actual que se tiene de acomodar los transistores para que quepan los mayores posibles y sean más eficientes las computadoras, ¿no? Digamos, si tú mandas algo como eso, ahorita ya se está desarrollando te otra tecnología en la que ahora esta nueva forma que se está teniendo es que como ya no tienes espacio vertical y horizontal, los empiezas a apilar hacia arriba. Entonces, creo que si no me equivoco, se llaman transistores verticales, algo así. Pero el chiste es que esto te permite tener más procesamiento, te permite tener un hardware más eficiente, ¿no? Entonces, probablemente el problema real podría ser cuando se den ese tipo de saltos en que un hardware ya no pueda ser suficiente. Que la neta es que no creo que pase tan pronto ni tan así, porque, por ejemplo, igual ahorita hay muchas empresas que los chips de computadora ya son los mismos que los chips de teléfonos y los chips de la tablet, porque les permite ahorrar costos, les da una línea de producción más eficiente, vaya, diferentes aspectos en ese punto. Entonces, realmente yo creo que el problema podría venir cuando se den esos saltos de tecnología. Mientras tanto, yo creo que, como dices, va a ser como que los vamos actualizando, vamos metiéndoles las actualizaciones. Ahorita el pedo es que como el Elon Musk es mucho de prueba y error, pues se anda mandando ahí, por ejemplo, los primeros que dices, ¿no? Que sí afectan a los observatorios. Y luego ya de ahí empezaron a trabajar en estas estructuras, en estos colores que absorben la luz, ese tipo de cosas.
Ya. Sí, tiene sentido. Espero que este güey, te digo, tenga dentro de su locura, porque la neta siento que sí está medio loco. Tenga.
Está medio zafado, la
Sí, o sea,
neta.
como que tenga esta. No sé cómo decirlo, como esta cordura, esta. El sentido común para hacer esto, ¿no? Como. Y bueno, que supongo que sí, o sea, porque. No sé, o sea, tú. Así rápido, un pequeño paréntesis, o sea, como. Supongo que dentro de, no sé, digo, ya me dirás si te pendejo o no, pero dentro de la ingeniería y de la ciencia, que ya no, o sea, igual y no son la misma cosa, pero, o sea, digamos que se parecen en el sentido de que como que se intenta hacer más con menos, ¿no? O sea, y se trata de hacer las cosas de la mejor forma posible, de la forma más eficiente posible. Entonces, supongo que dentro del mismo proceso de trabajo que tienen SpaceX, que tienen Starlink y que tienen Tesla, los mismos ingenieros no son pendejos y dicen, ah, pues hay que hacer esto de esta forma porque es la forma más eficiente en términos de energía, en términos de económicos, o no sé, ¿cómo ves? A lo mejor yo creo que sería algo así, ¿no? La forma de trabajar, y ya no independientemente, no tanto específicamente se atendría a las ideas de Elon. Bueno, que al final sí, ¿no? O sea, que si ese güey dice, quiero que los pinches satélites sean rosa fosforescente, pues se hace, ¿no?
Ese es el problema, cuando los objetivos no se alinean unos con otros, porque, o sea, la verdad es que yo, lo que te digo, ¿no? Puedes ver como a la ciencia, bueno, más bien a la tecnología, porque sí, incluso esa diferenciación entre ciencia y tecnología y como una aventajada a otra, igual nos daría para un podcast completo, cuando no se alinean los objetivos, o sea, porque lo que dices, a lo mejor si el Elon Musk dice, quiero que sean rosas fosforescentes, pero el rosa fosforescente no es lo más eficiente que puedes tener, pues ahí chocan un poco los intereses. Y pues ya sabes, ¿no? Que lamentablemente hoy en día el varo manda.
Sí.
Entonces, pues sí sería cosa de tener conciencia un poco de eso, porque como dices, los ingenieros no son pendejos. Ellos saben cómo hacer su chamba, pero pues vaya, ellos se acatan a lo que les piden que hagan.
Ya.
Que fíjate, justamente eso se presta un poquito para lo siguiente que te quería comentar, el pedo de cómo ese tipo de cosas pueden impactar en los casos de éxito que comentábamos al principio, ¿no? O sea, para ser más práctico, te voy a poner un ejemplo. Hablemos de YouTube otra vez, ¿no? Algo muy sencillo. Eh, cómo, O ya los creadores de contenido tienen que atenerse a ciertas reglas que impone YouTube, ¿sabes?
Ajá.
Como esta tecnología tan avanzada y hasta cierto punto monopólica que tiene Google o Alphabet en este caso, termina impactando en qué tanto éxito puedan tener las personas. Por ejemplo, un caso ahí que se puede ver sencillo, entre comillas, por lo menos de habla hispana, es Dross, ¿no? Que Dross terminó emigrando a YouNow porque YouTube ya no le permitía crecer, porque ya no lo recomendaba, porque sus temas no eran algo que se alineara, entre comillas, a los ideales de la plataforma.
Ya, o sea, no sabía, o sea, Dross se mudó a Estados Unidos.
No, YouNow, o sea, cambió de plataforma, es a lo que me refiero.
No mames, no sabía.
Sí, o sea, ubicas lo que era Drossorama y todo eso.
No.
Bueno, pues eran unos streams que él hacía cuando era 2010, cuando los streams todavía no
No
existían como tal.
mames.
Ajá, entonces, pues a él le latía mucho. Ves que él siempre fue muy político. La verdad es que es un gran periodista, por lo menos yo lo considero un muy buen periodista, porque es muy, muy buen crítico, tiene unas ideas políticas a las que se atiene. No sé, es muy bueno. Pero justamente por eso mismo YouTube lo empezó a dejar de recomendar.
Ya, o sea, como que dentro de la agenda del YouTube no iba lo que decía este güey,
Ajá, exacto. Y no sé si viste, yo creo que sí lo debiste haber notado, como muchas, durante un tiempo hubo muchos creadores que dijeron, no, pues es que la campanita, actívenla y todo ese tipo de cosas, precisamente porque eso les permitía que YouTube les diera bueno, los metía dentro de los parámetros de YouTube, ¿no?
sí.
Pero pues así como antes que podías nada más empezar a subir videos y trataba sobre el mensaje o el contenido que querías dar, ya no es así, ya tienes que tener la aprobación ahora sí que de papi YouTube.
Ah, ya veo a lo que te refieres. No inventes totalmente. Es una. Sí. ¿Ibas a decir algo más? Que se me ocurrió algo, pero tú no sigues, sí.
No, no, venga, creo que, o sea, es lo que te quería preguntar, ¿cómo crees o si crees que tenga un impacto muy, muy fuerte en cuanto al crecimiento de las personas en ese aspecto, dado que son monopólicas este tipo de
Ya.
cosas, por ahora?
Sí, ya. No inventes totalmente. O sea. O sea, como por ejemplo, me viene a la mente, o sea, no sé si es totalmente sobre esto, pero, o sea, no sé si viste ahorita, si sigues todavía o seguías a hacer ciencia, o
Sí,
sea, pero sí viste que subió un video
que se iba
diciendo,
a
ajá, y que
contrato o
fue
algo así,
justamente
¿no?
por este pedo de que el algoritmo realmente es una mamada, o sea, que es tan mal, o sea, como que es, a veces resulta como tan anti creadores o sea, como tan mal hacia los creadores que pasó el caso de este Martí, ¿no? Martí, que dijo, ¿saben qué? Por mi salud mental me voy a hacer YouTube un rato, porque la neta, o sea, al intentar que tu contenido crezca, que sea sugerido y tratar de identificar las pinches pautas del algoritmo, te vuelves loco, ¿no? O sea, como, no sé, o sea, eso por una parte, ¿no? De cómo las reglas y la agenda de este gran monstruo en el que se convirtió YouTube, o sea, cómo afecta a los creadores, ¿no? Y cómo eso repercute directamente en el éxito que puedan o no tener. Entonces, es como que está bien cabrón, o sea, no sé hasta qué punto habrá que investigar, ¿no? O sea, pero hasta qué punto, por ejemplo, se penaliza, digamos, entre comillas, aunque no sea directamente, pero hasta qué punto se penaliza no sé, canales con contenido. No sé cómo decirlo, anticonsumismo, anti, pues no sé, o ¿mande?
No con ningún canal así, pero sería bueno, sería interesante ver cómo lo
Sí, o
maneja.
igual precisamente, o igual no precisamente anticonsumismo, pero por ejemplo, canales que de alguna forma como que motiven o alienten al pensamiento crítico, lo que llaman pensamiento crítico, o sea, me ocurre un poquito este de preguntas incómodas, el canal de preguntas incómodas.
Ah, muy bueno.
Que bueno, ahora no sé, bueno, ahora pensándolo bien, sí tendrían que ser canales que ataquen, o sea, porque digamos que este canal, como que sí dice, ah, pues hay que tener pensamiento crítico. También otro que se me ocurre sería, no sé, muchos de divulgadores de ciencia que dicen, no, pues hay que tener pensamiento crítico, etcétera, pero realmente no atacan de ninguna forma o hablan de temas que podrían perjudicar a YouTube, siento yo. O sea, como este del consumismo, de lo mal que son las redes sociales si no las controlas, cosas así, ¿no? O sea, como canales que se centren en esas cosas, irónicamente, no sé qué tan penalizado esté, ¿no? O sea, o qué agenda en específico tendrá en este caso YouTube, ¿no? O sea, porque eso Va a ser, es totalmente, supongo, la razón por la que recomienden o no recomienden o penalicen con casi, casi ocultando
Mira,
a
ahí
su
te va, de
canal.
hecho. Ahí te va. Hoy en día el algoritmo, lo que se conoce como el algoritmo, eso ya no existe. Se supone que YouTube hoy en día se maneje como por una red neuronal. Y justamente, igual me quería meter un poquito hacia acá, ya, porque ya igual nos estamos adentrando en unos terrenos bien pantanosos, porque ya es como una verificación de dos pasos, ¿no? O sea, primero, el algoritmo, bueno, no el algoritmo, la red neuronal es la que se encarga de banear, de decir, de mandar strikes, todo ese tipo de cosas, ¿no? Ahí, entre comillas, no tiene ninguna injerencia la compañía. Pero la segunda parte es una serie de personas, estas sí son personas, que se dedican a revisar los contenidos que la red neuronal te está mandando. Entonces es como, ya ni siquiera tienes que pasar un filtro, tienes que pasar dos, el filtro tecnológico y el filtro de la agenda.
Ya. Sí, se había visto algo así con. O sea, porque, por ejemplo, está esta divulgadora, está. Bueno, en su canal es Hiperactina. ¿Eh?
También.
Sí,
Muy bueno
pero
también.
que no sé si has visto que ya le ha pasado varias veces que sube un video. O sea, y es divulgación, o sea, y habla de cosas como. Creo que habló de enfermedades de transmisión sexual o algo así. Y les monetizaron el video porque mencionaba palabras así como medio de partes del cuerpo, ¿no? O sea, y ella justo dice que mete, o sea, que le salta esta como penalización o no sé cómo dijiste alerta o algo así, y les monetizan el video y entonces ella mete una apelación, un tipo de apelación, y ya es una persona la que decide, pero aún así se la deniega, ¿no? Es como que no mames, o sea, ni siquiera es como, no es contenido actual ni nada.
Ay, mira, ajá, sí, continúa y ahorita te voy a decir
Y
otra cosa.
bueno, también está el caso de estos divulgadores, pero de música, ya sabes, ¿no? Como, no sé, se me ocurre Alvinch y al Altozano, Jaime Altozano, o sea, que también se quejan un chingo de esto, ¿no? De cómo también está no sé si sea también red neuronal o lo que sea, que le salta la alarma o la desmonetización o esto del infligir, ¿cómo se dice? Por infringir el derecho de autor, o bueno, no es derecho de autor. Bueno, sí, pero de las canciones, ¿no? O sea, ellos usan música para explicar cosas y pues, tiene derechos de autor, pero ni siquiera son los autores, sino es la disquera o sea, compañías como Sony y así, que nada más les chingan, o sea, como que se quedan con el dinero que genera ese video porque metieron 8 segundos de una canción que les pertenece, ¿no? Que también, es otra cosa de como, si no, como limitar el éxito o el avance que puede tener ese tipo de canales sin limitar sus ingresos.
Sí, no, y fíjate, ahorita que lo estaba pensando un poquito, te quería preguntar, ¿no crees que incluso podría contar como explotación laboral? Porque fíjate, hace poquito, no sé si te enteraste, que YouTube metió una nueva norma, por así decirlo, en la que decían que ellos podían ver publicidad a todos los videos independientemente de si tú ya tenías patrocinadores.
En verdad.
Entonces, ahora ellos pueden cobrar publicidad que ellos metan en todos los videos que ellos quieran.
No mames.
Ay, obviamente tú, se supone que tú te llevas un porcentaje, pero eso es un porcentaje estúpido a comparación de lo que se está llevando la compañía, ¿no?
Sí, no mames.
Entonces, no sé si, o sea, creo que sería buen tema de debate el pensar si podría contar como explotación laboral.
Sí, no, o sea, bueno, bueno, sí, o sea, sí, totalmente, ¿no? Digo, más en el caso de aquellos que casi exclusivamente reciben sus ingresos de YouTube, como que sí podría, ¿no? O sea.
Ajá, o sea, es que dices, no te pases de lanza. O sea, imagínate que es un canal que apenas va empezando y consigue unos cuantos patrocinadores y entonces de repente YouTube le mete al inicio dos anuncios de 5 minutos que no te puedes saltar y luego de ahí ese güey le quiere meter sus patrocinadores que sí le están pagando, termina perdiendo todo prácticamente, los patrocinadores, no crece porque no tiene la recomendación, vaya, es como que está enfocado para que no puedas tener éxito.
Sí, ¿no? O sea, pero, o sea, digamos que sería un problema, digamos, tú consigues patrocinadores y, digamos, supongo, bueno, yo me lo imagino como de estos, ¿no? De estos videos en los que, pues ya la persona dentro de su video hace mención del producto, del servicio, lo que sea, pero dentro del video, ¿no? Entonces, ¿tú crees que sí sería un problema muy grande? O sea, como que, digamos, siento que sí es un problema, pero ¿hasta qué punto de que les amarre las manos, ¿no? O sea, como de que tú dices, ¿no? Que te al principio del video salgan estos pinches anuncios castrosos que todos conocemos de espera 5 segundos para saltártelo o los cortitos que no puedes saltarte, ¿no? O sea, esos serían un problema con los patrocinadores. O sea, como que el patrocinador diría, ah, pues sí, tienes a esos otros, pues chinga tu madre o algo así.
No, no tanto en ese aspecto. No, yo lo veo como ya la conjunción de todo, ¿no? Porque te digo, imagínate un canal que ahí apenas va empezando, ¿no? Entonces ya se consigue un patrocinador y le dice, no, necesito que me hagas acá una mención de 30 segundos en tu video, ¿no? Entonces ya yo como espectador, ya no solo me tengo que tragar los que me está metiendo YouTube, sino los que también lo que me está metiendo el creador. Entonces ya llega un punto en el que puede incluso ser demasiado tedioso y a mí sí me ha pasado que la neta es que son demasiados comerciales y termino quitando el video.
Ah, ya. Ah, sí, no. Sí, en este caso sí.
Entonces eso mismo va incentivando a que el creador no tenga vistas y no pueda seguir creciendo.
Sí, pero igual, y ese sí totalmente es un problema de la plataforma. Ajá, sí, totalmente.
Es que está cabrón, ¿no? Está que Brown.
Brown. En resumen, chingue su madre los monopolios y arriba las marihuanas.
A menos que me quieran patrocinar, por favor, patrocínenme.
Ah, exacto.
Es broma.
Es
No es
broma.
broma.
No, no, como, no es broma, pero si quieren patrocinarnos, sí es broma.
No, 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 espera, si no hay
Sí, o
Richie.
sea, pero es que lo decimos al revés, no tiene sentido.
Ah, bueno. Ah,
El
patrocínenos.
punto.
Sí, venga, venga, cáiganse con unos patrocinios, ¿no? Coca-Cola, cámara, te estoy viendo lenta.
Estoy hablando a ti.
Exacto.
Pero así es.
Ah, pero pues sí, entonces. En resumen, está cabrón, está de la verga y pues chale, ¿no? Creo que podemos decir eso.
Y pues dale, pero arriba la esperanza, abuelita, yo me mantengo positivo, porque pues es lo que toca.
Sí, claro, igual es como parte de todos, ¿no? El poner un granito de arena para que ese tipo de cosas cambien.
Exacto.
Y pues así está el pedo, Richie. Yo creo que ya es momento de ir dejando esto para seguir platicándolo en otra ocasión, ¿no? Porque también es un tema que queda bastante, bastante juguito. Y pues creo que eso sería todo.
Sí, pásenla chido y ya. Bye. Nice.
Pues ahí lo tienen, amigos. Richie, ¿qué te pareció este podcast?
Pues la verdad, muy bueno, ¿eh? Nada que pedirle a nuestros podcasts planeados.
Exactamente. Imagínense qué calidad va a tener cuando de verdad lo planeamos este tema, porque igual nos hemos dejado muchas cosas fuera. Fue una plática que salió ahí de repente. Entonces, igual y más adelante podríamos retomarlo, ¿no crees?
Sí, por supuesto. Hay cosas que no tocamos y pues nada, decirles que ya tenemos redes sociales,
Nos pueden encontrar en Instagram como Banda Humana, en Facebook, en el grupo de Facebook de Banda Humana. Richie, ¿qué otra red social tenemos?
también en Twitter como Banda Humana, en YouTube como Banda Humana, y si tienen sugerencias, ya más reflexiones a
Conversación, si quieren generar conversación, Richie, también en el grupo se va a
Sí,
poder.
claro. Pero si quieren más específicamente para nosotros, también ahí tenemos un correo, bandomanapodcast@gmail.com, para lo que se ofrezca.
Así es, pueden mandarnos sus sugerencias si tienen ideas para más podcasts. Si nos quieren depositar, nos pueden pedir el número de cuenta.
Exactamente.
Sí.
Sí.
Y pues creo que eso sería todo. No olviden seguirnos, como siempre, en todas las plataformas digitales.
Exacto. No, no olviden que el éxito de un día para otro puede llevar 10 años, no se desanimen, esfuércense en todo lo que hagan y pues hasta la próxima. Bye.